Está por comenzar una nueva edición de la Copa Libertadores de América. Un torneo en el cual han estado los mejores jugadores del mundo. Algunos que inclusive nacieron en Sudamérica no han podido hacerlo. El caso de Lionel Messi, por ejemplo, que muy jovencito se fue a Europa y no ha regresado a jugar en Sudamérica. Es un torneo maravilloso. Un torneo donde Pelé, Maradona, Batistuta, Riquelme, hablando de los argentinos, de Neymar, grandes jugadores estuvieron presentes. Arranca una nueva edición y veremos quién va a ser el campeón en esta nueva edición. La verdad, esperamos una Copa América espectacular, con grandes equipos, grandes jugadores y sobre todo que sea un espectáculo para la gente. Esto es la Copa Libertadores.
Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un placer saludarles y darles nuevamente una bienvenida a un nuevo episodio de Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Soy Alex Aguinaga y vamos a hablar hoy de la Copa Libertadores de América. Dentro de lo que les puedo comentar, bueno, ahí me tocó jugar varias ediciones, pero recordemos un poquito, ¿no? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo empezó? Antes de entrar en materia de lo que me pasó a mí como jugador en la Copa. Esta Copa Libertadores arranca en 1960. 1960, ya tiene 61 años, va a cumplir 62, porque arrancó un 19 de abril de 1960. La verdad que... Bueno, y no empezó con el nombre de Copa Libertadores, ¿no? Empezó en ese momento con otro nombre. El nombre antes era Copa de Campeones. Eran los que normalmente eran los campeones de cada país. Y era el Campeonato Sudamericano de Campeones. Ese era el nombre específico. Campeonato Sudamericano de Campeones. Y lógicamente, ¿no? Antes se hacían torneos entre campeones. Por ejemplo, los campeones de Argentina y Uruguay con la Copa Aldao. Con eso arranca estas competencias de 1930. Bueno, ya no se olviden que en 1930 empiezan los campeonatos del mundo. Después ya en el 48 en Chile se arma un campeonato sudamericano de campeones, una novedosa competición internacional sudamericana, ¿no? Y lógicamente... Uno de los equipos que toma la iniciativa es el Colo-Colo. Y que lo gana fue un brasileño. Qué raro. El Vasco da Gama. El Vasco da Gama es el equipo que se lleva el título. Y otro de los equipos fuertes ya empezaba a sonar. ¿Quién creen ustedes? El River Plate. Equipos muy fuertes, indudablemente, ¿no? Que eso es lo que empezaba y después, bueno, empiezan ya con un Peñarol en la época de nuestro gran y querido Alberto Spencer, equipos de la talla de un Santos de Pelé. Pero vamos al 60, cuando empieza la Copa Campeones de América. Esto, lógicamente, como suena, Campeones de América, es porque nada más jugaban los campeones. No, únicamente jugaron 7 equipos, ni Venezuela, ni Perú, ni Ecuador asistieron a esta primera participación. Bueno, imagínense, los campeones eran el Bahía de Brasil, Jorge Wilstermann de Bolivia, Millonarios de Colombia, el Olimpia de Paraguay, el Gran Peñarol de Uruguay, el San Lorenzo de Argentina y la Universidad de Chile, precisamente del país andino chileno, el Chile. El primer partido en la historia del certamen se juega precisamente el 19 de abril del 60. Peñarol de Uruguay frente al Jorge Wilstermann de Bolivia. Hay que recordar estos nombres porque, pues, indudablemente hay que tomar en cuenta que fue el primer partido. Y nada más ganó Peñarol 7-1. El campeón precisamente fue Peñarol, que le gana al equipo paraguayo Olimpia, otro equipo copero, ¿no? Estamos hablando de esos equipos que tienen una tradición de ganar los torneos internacionales, a veces hasta por inercia. Ha bajado mucho Peñarol a nivel internacional, lo mismo el equipo paraguayo, pero no nos podemos olvidar que son equipos que en la Copa Libertadores se hacían muy fuertes. Ya para la segunda participación en el 61 participó Ecuador, pero ya no, bueno, el único equipo que no participó fue Venezuela. Bueno, no participaba todavía como campeón. Y otra vez Peñarol logra el título venciendo al Palmeiras. Y arrancas, no sé si recordarán la Copa Intercontinental, que se jugaba entre el campeón de América contra el campeón de Europa, de la Liga de Campeones de la UEFA en ese momento, ¿no? Y el primer partido, o el primer partido de Copa Intercontinental, el primer ganador de la Copa Intercontinental es Peñarol, que le gana a Benfica. Y eso, así empezó la historia del fútbol sudamericano. Y bueno, pues ya hablando de lo que hacía este gran Peñarol, con un hombre como Alberto Spencer a la cabeza de este equipo, no nos olvidemos. Pero para el 62, ya con la participación de 10 equipos, nuevamente Venezuela fue la ausente. Peñarol, lógicamente, como campeón vigente, repetía. Pero ese es el momento de un Santos de Pelé. Un Santos que se corona campeón venciendo al Peñarol. Y esa es una de las historias realmente espectaculares, ¿no? Con el Santos de Pelé conquistando un título y después jugando otra vez contra el Benfica, un equipo portugués, ¿no? Que ahora el fútbol portugués quizás no es de los mejores, pero pues en esa época hablamos del Benfica, si mal no recuerdo, de la Pantera Eusebio, el gran Eusebio, la Pantera. Es impresionante lo que uno puede acordarse leyendo, porque no era de mi época, pero la calidad de jugadores que los vimos en ese Mundial del 70, del 66 en Inglaterra y después el 70 en México. Bueno, Santos le gana al Benfica 3-2. Y bueno, en este Santos, desde Gilmar, el portero brasileño Cito, jugaba Pelé. Fantástico. Y del lado de Benfica, obviamente lo que habíamos comentado del gran Eusebio, ¿no? Un jugador totalmente, totalmente diferente. Eusebio anota un gol y Pelé anota dos. Nada más como referencia. Pero bueno, pasando a lo realmente interesante de esta Copa. A mí me tocó jugar algunas ediciones. Cuando en Ecuador, en el año 85 somos subcampeones, yo jugué el año 86 frente a Brasil, a los equipos brasileños Bangú y Coritiba, y junto con Barcelona, que era el campeón de Ecuador, nosotros fuimos subcampeones. Ya se jugaba esa ronda, campeón y subcampeón de un país contra campeón y subcampeón del otro, calificaba solo uno. Calificó Barcelona, es decir, y nosotros quedamos a un punto de calificar. Si le ganábamos a Barcelona en el último partido, hubiéramos calificado. Bueno, ya eso es otra historia, luego hablaremos con más profundidad. Pero fue maravilloso. Yo tenía 17 años y jugar frente al campeón de Brasil, frente al subcampeón, estaba Bangú y Coritiba, ir a jugar en Coritiba, ir a jugar en el Maracaná, una belleza. Y el torneo con más prestigio en el mundo, por lo menos en lo que a mí respecta, indudablemente que ha perdido un poquito o ha decaído el nivel, porque pues muchos de los jóvenes talentos sudamericanos emigran rápidamente al fútbol europeo y la Champions, el torneo europeo, se ha hecho más fuerte, más conocido, con otro ritmo de juego que la Copa Libertadores Sudamericana. Hay que decirlo, hay que hablarlo muy claramente. La Copa Libertadores de América ha perdido un poquito esos blasones, ese brillo que tenía. Y bueno, y podríamos ir viendo qué figuras estuvieron a través de los años jugando en estas ediciones de la Copa Libertadores, ¿no? Ya estamos hablando de Pelé, estamos hablando de Alberto Spencer, podemos seguir hablando de grandes jugadores, ¿no? El caso del mismo Enzo Francescoli, el Pibe Valderrama, si nos vamos más atrás con Estudiantes de La Plata, Estudiantes de La Plata, que era uno de los equipos mucho más fuertes, y me acuerdo cuando Barcelona le gana a Estudiantes de La Plata y bueno, pues la verdad que la gente se volvió loca después de ganar a este equipo. Boca Juniors, Boca de los 70, ¿no? Que era impresionante con jugadores de la talla de Brindisi, que después estuvo en Ecuador y con Bochini en otras ocasiones, con otros tipos de jugadores de muchísima calidad, el Bertoni. Y nos iríamos así, como hablando de los equipos argentinos, los uruguayos igualmente, ¿no? Que un Valdemar Victorino que estuvo en el Nacional de Uruguay, o con un Zico, con el Flamengo, fantástico. Es decir, grandes jugadores, y a mí en lo personal me tocó también jugar la Copa Libertadores, lo dice, dos veces por Deportivo Quito, dos veces por Liga de Quito. La segunda ocasión con Deportivo Quito, con Emelec, enfrentamos a Millonarios de Colombia y al campeón de ese torneo, al Atlético Nacional de Medellín, donde estaba René Higuita, donde estaba Andrés Cobar, que en paz descanse, jugadores de un altísimo nivel y sobre todo grandes personas, grandes amigos. Esa fue la segunda. La tercera, cuando empiezo con Liga de Quito, jugamos frente al Cobreloa. Y después, al año siguiente, nos tocó en una de las etapas enfrentarnos al Peñarol y eliminar. Fantástico. La Copa Libertadores es, en mi forma de pensar, el torneo de clubes más importante, más lindo y con mejor calidad de todo el planeta. Ojalá que en esta Copa Libertadores, que arranca el día de mañana con Barcelona enfrentando al Torque, al Montevideo City en Uruguay, se vuelva a recordar lo que se hicieron, las grandes gestas, no solamente del equipo ecuatoriano, sino en general de los equipos de fútbol de Sudamérica. Así es como terminamos este nuevo episodio. Ya les contaré más adelante mi paso. Bueno, cada partido, cada torneo de la Copa Libertadores. Hay muchos y lindos recuerdos. Muchos y lindos recuerdos de ese paso por el Deportivo Quito, por la Liga de Quito, jugando frente a equipos brasileños, colombianos, chilenos, uruguayos. Fantástico. Y argentinos, también me tocó contra un equipo argentino. Así que a disfrutar lo que es esta Copa Libertadores y apoyar a nuestros representantes.
Esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, podcast exclusivo de Footbox.